7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Este es el ritmo que vamos a tener en el programa. Porque está tan fome la actualidad que no sabemos cómo va a rellenar la hora de programa que tenemos. Oye, que está fome. Digo, cosas pasan, pero de esas que uno dice que entretenido para contarle, no tanta. Igual encontramos algunas con la Connie, no crea que no.
Siempre
encontramos siempre, algo, siempre. Pero tuvimos que escarbar.
Siempre encuentra.
Tuvimos que escarbar aparte, o sea, posibilidades de reírnos del ministro Jaime Campos siempre hay. Por de pronto. Estaba pensando cuando venía manejando para acá. ¿Qué habrá cruzado por la cabeza la presidenta de Chile cuando dijo: no, Jaime Campos es un buen ministro de Justicia? Yo me pregunto cuál va a ser el legado de Jaime Campos cuando se termine el mandato de la presidenta Bachelet y uno diga: evaluemos por cartera y recordemos la gestión de Jaime Campos. ¿De quién nos vamos a acordar? Solo de sus declaraciones. Hasta la vocera ayer se rió de él, porque aunque la vocera Paula Narváez lo niegue hasta la saciedad, lo que hizo ayer cuando dijo: no, el resto. Lo que pasó con Jaime Campos responde a su tan particular estilo de decir las cosas. Es una manera bien sutil de reírse un poco de cómo habla el caballero. Jaime Campos, que todo esto salió a ningunear a la... ¿Cómo fue que le dijo la señora? Carmen Gloria Quintana. Se refería así a Carmen Gloria Quintana, víctima del caso quemado, quien a su vez había señalado en una entrevista con la periodista Matilde Burgos de CNN, que la presidenta Bachelet había comprometido el cierre del penal de Punta Peuco. No sé si exactamente fue con Matilde Burgos a quien se lo dijo Carmen Gloria Quintana, pero fue a Matilde Burgos, sí, que la presidenta a quien le confirma implícitamente que estaba estudiando el cierre del penal, cuestión que ayer, sin embargo, Jaime Campos salió a desmentir. Bueno, así está, de ese tenor está la actualidad. Por ejemplo, para muestra, un botón. Grupo de diputados de la Democracia Cristiana proponen apoyar a Guillén la noche de la elección. Ya. Ese es el titular que trae hoy día el de la Tercera. Y la culpa no es de la Tercera, digamos. La culpa del grupo de diputados.
El Mercurio. Efecto de ley de equidad tarifaria en cuentas de la luz incidió en su expresivo IPC del 0,6% en octubre.
Ya.
La presidenta Bachelet no se va a asomar al balcón de la moneda con el Papa Francisco.
No, como lo hizo Pinochet.
No. Benito Baranda dijo al Mercurio que sí van a salir juntos por el acceso central a la Plaza de la Constitución.
Lo que pasa es que ese fue un engaño. Ese fue un engaño. Pinochet sí, al Papa. Claro, el Papa preguntó dónde está el baño y dijo: bueno, por aquí, y abrí la puerta y está el balcón.
Claro, lo que pasa es que uno lee el titular y como la gente lee los titulares y no sigue leyendo, te quedas con la sensación de que la presidenta no le va a dar la parafernalia o la importancia. No, están cambiando el lugar en el fondo. Bueno.
Vamos con otros titulares de la prensa matinales. Claudia Schmidt se emocionó al regalar su traje de novia. Cumplió su ciclo. Trae las últimas noticias.
¿Qué significa que cumplió su ciclo?
Como que ya no lo voy a usar el traje de novia.
Ah, ya. Está notificando que no se vuelva a casar, que no se casa más.
El diario La Cuarta. Pulga de la Peña quedó chascón de verdad. Se injertó pelo.
Bueno, ahí han encontrado noticias, ¿ven? Porque nosotros todavía estamos tratando de buscarla. Porque déjenme decirles que hasta la pauta internacional está fome. Hasta la pauta internacional de la que normalmente nos nutrimos en este programa está bien, bien fome. Hay un par de cosas que son significativas porque hay una controversia desatada entre México y Estados Unidos que tiene que ver con la ejecución de un mexicano a pesar de un fallo internacional que ordenaba reponer el juicio en su contra. El gobierno de Enrique Peña Nieto ya reclamó, como resulta obvio, ante el gobierno de Estados Unidos. Y viste que Donald Trump tuvo que cortarse los dedos ayer un rato. Porque no sacaba nada con tuitear mucho desde China, pues.
No, pues sí.
Porque no le aparecía nada.
No, le resultaba.
La red no le agarraba el tuiteo.
Trump estaba así: ¡hoy son 280 caracteres! ¡Vamos, vamos! Y no decía, ¿pero por qué? Le pongo send y no aparece publicado. ¿Qué pacho?
Estoy en China.
presidente.
Eso le pasó. Está en China, señor presidente de Estados Unidos. Bueno, ese es un tema de la actualidad internacional. De todas maneras, también la incautación récord de cocaína que se dio en Colombia, con cifras que son realmente impactantes. Y el anuncio de elecciones en Venezuela, en un contexto, bueno, que ya sabemos, ¿verdad?, de represión hacia la oposición y de una oposición que está absolutamente disgregada también, con bien pocas posibilidades de avanzar hacia un buen resultado en esos comicios.
Vieron que hay cosas, así como no va a ser recordado por lo menos por la mañana, como el día más noticioso, pero igual hay temas interesantes, que se los vamos a contar ahora en titulares. De hecho, la Josefina Staracúpulo
Sufrió haciendo los titulares.
Quien lo prepara el resumen nos dijo que había sufrido preparando el resumen. Pero cosas hay, se las vamos a contar a partir de ahora. Este es el histórico jueves 9 de noviembre del 2017 y son las 7 de la mañana con 6 minutos. Ya llevamos 6 minutos de programa. Vamos que se puede.
En Duna en Punto, titulares.
El ministro de Justicia puso en duda el cierre del penal Punta Peuco y el Partido Comunista pide su renuncia. Jaime Campos descartó que la mandataria haya hecho un compromiso en ese sentido y aseguró que se han interpretado sus dichos.
Pablo Adenier increpó al ministro Marcelo Mena por redes sociales y se le dijo: tú no diseñaste el impuesto verde, una declaración que hizo el ex jefe de la cartera del medio ambiente, que se dio en medio de una discusión entre el ministro Mena y el ex director del Transantiago, Raimundo Cruzat, sobre la restricción vehicular.
Un grupo de diputados de la Democracia Cristiana evalúa dar apoyo a Alejandro Guillén la noche de la elección. Al menos 6 parlamentarios piden como mínimo entregar una señal.
El expresidente Sebastián Piñera se defendió de las críticas por los anuncios para financiar su programa. Esto luego de que la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, se sumara a los cuestionamientos y llamara al candidato de Chile Vamos a estudiar, particularmente, por ejemplo, los efectos que han tenido los programas del CENSE.
El fallo por el desafuero de Iván Moreira refuerza la división en la Corte Suprema por dolo en delitos tributarios. Mientras los votos a favor plantean la posible existencia de dichos delitos, los de minoría detallan que no hubo dolo para defraudar al fisco por parte del senador.
¿En qué estáis pensando?
Es que era al fisco por parte de...
Estáis pensando en el carrete de mañana.
Yo no tomo pisco.
¿No hay pisco sour?
No.
¿Tampoco?
No, hace mucho tiempo que no tomo pisco sour. Quedo, sí, pero mal.
La Connie no toma destilado, toma solo fermentado.
Sí.
Sí. Ahora, ¿se toma el que no me tomo yo?
Claro.
Sí. Ok. El Servicio de Impuestos Internos está revisando las firmas chilenas citadas en los Paradise Papers. El Ministerio de Transportes confirmó estar realizando una auditoría a Alsacia, una de las empresas mencionadas.
Fiscalía Oriente detecta que hubo alza del 21% en robos a casas en Macul. En Las Condes hay una baja del mismo porcentaje. Además, el Ministerio Público creó una unidad para investigar asaltos a viviendas en La Reina.
Crónica Internacional, la presidenta del Parlamento catalán llegó al Tribunal Supremo de Madrid para declarar por rebelión. Carme Forcadell llegó junto a otros 5 miembros del órgano rector del Parlamento Regional con el objeto de una querella del fiscal general por rebelión, sedición y malversación de fondos.
Cuba afirmó que las nuevas sanciones de Estados Unidos marcan un serio retroceso en las relaciones bilaterales. La directora para Estados Unidos de la Cancillería cubana señaló que las restricciones al comercio y a los viajes a la isla decididas por el gobierno de Donald Trump dañarán a la economía cubana y también afectarán a los ciudadanos estadounidenses.
Les contamos también que el chavismo aprueba una ley que criminaliza las protestas y la disidencia. La llamada Ley contra el Odio, que establece penas de hasta 20 años, amenaza a los partidos políticos opositores, a los medios de comunicación y regula la opinión en las redes sociales.
Colombia decomisó más de 12 toneladas de cocaína en una operación contra el Clan del Golfo. Juan Manuel Santos aseguró que se trata de la incautación más grande de la historia en un país que lleva décadas luchando contra el narcotráfico.
7 de la mañana con 9 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, le dio un espaldarazo a Pablo Guede en medio de los rumores que le ligaban a Mario Salas con los salvos. Algunos medios informaron que en los últimos días el estratega de Universidad Católica se había reunido con dirigentes albos para negociar una posible llegada al cacique. Pero Mosa negó tajantemente las informaciones y dijo que nadie de Colo-Colo se reunió con el actual estratega de la UC. Estoy sorprendido con esta noticia, no tiene veracidad ni fundamento, lo quiero desmentir categóricamente, nadie ha conversado con Mario Salas, ni con ningún otro técnico, fue lo que dijo Aníbal Mosa. En un momento muy complejo para los salvos, el presidente blanco y negro busca un poco de tranquilidad para que Guede se pueda enfocar en las últimas tres finales que le quedan en el torneo. Todo indica que si no es campeón, sin embargo, va a dejar Colo-Colo. Por otra parte, la UC también podría sufrir un cambio de estratega. Luego de tres años, Mario Salas no continuaría en la banca precordillerana. Miguel Ramírez, actual técnico de San Luis de Quillota, es el que aparece ahí en el horizonte de Católica. Y les contamos también que Nicolás Castillo sigue sufriendo con sus complicaciones físicas. El delantero del Pumas de México será operado de uno de sus tobillos en Portugal. Al atacante se le va a realizar una artroscopía en Oporto para sanar su tobillo derecho, que hace varios meses le ha traído problemas. Una recuperación del artillero que podría durar 5 semanas, en las que va a estar obviamente alejado de las canchas. Castillo no pudo repetir la buena campaña del primer semestre en Pumas. Su equipo tuvo una pésima temporada. El elenco de la capital azteca quedó relegado a la última posición del torneo. Pese a la lesión, el delantero seguiría su carrera en Europa. Villarreal de España y el Benfica de Portugal aparecen como las principales opciones para la temporada 2018. 7:11.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en punto.
Voy a sacar un reloj porque está casi donde está la radio concierto. Está como dos radios más allá.
está muy allá.
Eso, gracias. Vamos.
A dislocar el otro hombro, sí. Oye, ya. Banchila Inversiones destaca que pese, o al contrario, más bien del mes anterior, la variación de 0,6% mensual del IPC de octubre se ubicó por encima de lo esperado por el consenso de mercado. Estos escenarios avisoraban una inflación en torno al 0,3. Los datos muestran que las fluctuaciones de precios individuales, como el de la electricidad, explican una fracción relativamente baja de la inflación de octubre. 2/3 de la inflación del mes se repartieron de manera uniforme entre el resto de las categorías, lo que obedece en parte a un desplazamiento de incrementos de precios que tradicionalmente se realizaban en septiembre hacia octubre. Todo se está corriendo, ¿viste? La primavera se corrió, el verano se corrió, el IPC se corrió, todo se corre. Bueno, Banchila Inversiones, solidez y respaldo. ¿Qué trae la prensa? Pero antes vamos a echar una mirada a los indicadores de cierre de ayer y de lo que va de esta jornada. Tuvimos el IPSA con desempeño negativo, 0,09% la caída, 0,03% de aumento para el Dow Jones y un alza de 2,69% para el Bovespa. A esta hora el Nikkei cayó un 0,20%, subió el Hang Seng un 0,79%, también el Shanghai Composite un 0,36%, sube el CAC 40 un 0,04%, el DAX lo hace en un 0,06%, el FTSE 100 cae un 0,02% y sube también el IBEX 35 un 0,10%. El petróleo Brent está cayendo un 0,24%. Ayer también cayó a 63,49 el barril. El dólar en Chile 632,40, cierre con baja de 0,33%. El tema del IPC viene destacado en la prensa del día de hoy. Alzas de las cuentas de la luz y paquetes turísticos explican variación del IPC de octubre, destaca el Mercurio, habla de la aplicación de la nueva ley de equidad tarifaria que tuvo incidencia directa en esta cifra que superó las expectativas. También las declaraciones ayer de José de Gregorio, el expresidente del Banco Central, diciendo que está muy decepcionado de cómo ha terminado este gobierno. Él, recordemos, integra el equipo económico de la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Yo ayer recordaba un tema que le planteamos a él cuando vino una entrevista hace algunos meses atrás, y que él también jugó un rol importante al comienzo del gobierno avalando la reforma tributaria. Después dice, claro, no le gustó cómo se hizo, pero le dio espaldas políticas en su momento a la tramitación de, o al menos la elaboración de esa reforma. TVN se comprometió a alcanzar equilibrio financiero en 2018 para obtener capitalización. El presidente del directorio, Ricardo Solari, destaca Pulso, comprometió ante el Senado un balance cercano a cero en los próximos 12 meses. También el canal estatal podrá endeudarse con privados, según destaca el diario. Defensa del Banco Estado en el Tribunal de la Libre Competencia acusa a bancos de nicho de actuar de manera concertada. Y contingencias contables de Aerolínea Star Perú hacen fracasar la fusión con LO. El diario financiero habla de las cuentas de la luz y el impacto de los menores precios en las licitaciones, que sería de 10 pesos por kilowatt en el 2024. Y el mercado asume como puntual el sorpresivo IPC de octubre, pero desecha nuevas bajas en las tasas. CIT destaca negocios de La Tercera, valoriza en unos 141 millones de dólares la primera fase de su plan inmobiliario. Es la viña controlada por las familias Guisasti y Larraín, que busca asociarse con una firma en ese sector paralelamente al proceso de expansión a 2022. Pone foco en el fomento de segmentos de vinos premium. Y la Cámara Nacional de Comercio calcula en 22% el comercio ilícito de cigarrillos en el país. El estudio del gremio estima que en 500 millones de dólares anuales el perjuicio fiscal por concepto de evasión tributaria. La zona norte lidera el comercio ilegal. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Esto nos dice la Dirección Meteorológica para este día, jueves 9 de noviembre. Hoy es jueves 9 de noviembre, 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta. Un ramito de violetas de Salo Reyes.
¡Ay, de veras!
Sí.
¿Y la tenemos?
Podríamos buscarla. Okay, ¿terminemos bien con ese programa? Ya. Ya.
La podemos tocar entera, de hecho.
Sí, de hecho. ¡Uy, qué buena canción, mira!
La memoria tuya,
Ya, Santiago hoy día va a tener 29 grados de máxima, tiene 14,4 grados de temperatura a esta hora la capital, se espera nubosidad parcial para la jornada de hoy, y les contamos que Valparaíso y Viña del Mar va a tener cielo soleado, 21 grados de máxima, 10 grados de temperatura a esta hora, en Concepción 11 grados, 18 grados de máxima, y en Puerto Montt nubosidad parcial, lluvia sí podrían tener durante la tarde, 15 grados de máxima, tienen 8 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Baby Come Back es la canción que escuchamos del Player, una canción que hace 40 años se convertía en uno de los clásicos instantáneos. Sonaba esta guitarra y este grupo inmediatamente se convertía en tremendamente exitoso. Está cumpliendo 4 décadas esta canción y mañana su historia se la vamos a recordar en el Duna Retro junto con otras 7 canciones, en nuestro 6 canciones, son 7 en total, en nuestro programa de las 20-30 horas. Por ahora nos vamos a la pausa saludando a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Mañana con 22 minutos. Veamos qué resulta de este bloque internacional con Stipicic.
Son temas de los que nos vamos a arrancar de Cataluña, nos vamos a arrancar de Donald Trump y su primer año desde la elección y su visita a China. Ya comentamos lo más importante, ¿verdad? Que era que no pudo tuitear y estrenar los 280 caracteres por los problemas de conexión a internet, obviamente. No, vamos a hablar de México y de la tensión que se ha instalado con Estados Unidos tras la ejecución de Rubén Cárdenas Ramírez, que fue ejecutado en Texas, a pesar de que hay un fallo que ordenaba reponer el juicio en su contra. México estaba pidiendo la suspensión de esta ejecución, alegando este fallo, ¿verdad?, de la Corte Internacional de Justicia, que decía que había que reponer el juicio por violar su derecho a la asistencia consular. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había dicho también que el condenado no tuvo acceso a un abogado en los primeros días de su detención. Sin embargo, este hombre de 47 años fue ejecutado ayer en una prisión de Texas, según la Cancillería mexicana, que trató obviamente de impedir este procedimiento. Él fue condenado a muerte en el año 1977. Qué horror el calvario de los condenados a muerte. Por violación y asesinato de una prima suya de 16 años. Fue ejecutado con una inyección letal, ¿verdad?, anoche, después de que la Corte Suprema se negara a revisar el caso, según un comunicado del gobierno mexicano. Son los mexicanos los que han hecho expreso a las comunicaciones en este tema. De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto tuiteó: expreso mi más firme condena a la ejecución del mexicano Rubén Cárdenas en Texas, que viola la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Mi más sentido pésame a sus deudos. México no tiene pena de muerte, la abolió en el año 2005 y se la jugó agotando todos los recursos en los días anteriores o los meses anteriores y durante la tarde también, bajo el alegato de que Cárdenas había sido privado de su derecho a un abogado y a la asistencia consular que está prevista en la Convención de Viena. Este hombre, Rubén Cárdenas, como les decía, cometió el crimen en 1977, y fue ejecutado a los 47 años. O sea, Restemo era súper joven cuando pasó aquello que lo llevó finalmente a la cárcel. Lo encontraron culpable del secuestro, la violación y el asesinato de su prima, como decía, en McAllen, en el sur de Texas. Los padres de ella habían reportado su desaparición. Esto fue en febrero de 1997. Ahí sí me cuadra, 1997. Porque la cifra era 1977. En el reporte que estaba leyendo antes, esta yo creo que es la correcta, 1997. Se interrogó a Cárdenas, quien era cercano a la familia, ¿verdad? Y se presentó él voluntariamente a la policía, y después de varias horas, más de 20 según la defensa, hizo una confesión. Había un supuesto cómplice, José Castillo, José Antonio Castillo. Ellos se supone que entraron sigilosamente a la casa del adolescente, se la llevaron a la fuerza, según se dijo en el juicio, que fue en el año 1998. Cárdenas la habría atado, después la metió en un auto. Bueno, hay un relato ahí, ¿verdad? La habría violado, la golpeó, la estranguló y finalmente le causó la muerte. Esto habría sido obtenido bajo confesión, pero él después acusó que había confesado bajo coacción y que él no había matado a su prima y que era absolutamente inocente, que tenía miedo, que sabía que se iba a morir. La defensa de Cárdenas dijo, ¿verdad?, que su confesión había sido forzada, y el gobierno mexicano ha dicho que a su ciudadano no le permitieron la debida asistencia en su momento. Vamos a ver qué respuesta hay, pero hay un hecho que es indesmentible y que también es absolutamente irreversible. Cárdenas está muerto.
Mira, vamos con esta otra historia también, Connie, que tiene lugar en Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos anunció ayer la incautación de por lo menos 12 toneladas de cocaína que estaban repartidas en una serie de almacenes, que es una cantidad con un valor superior a los 360 millones de dólares. Tal cual. Quiero volver sobre el tema, sobre el punto. Son 12 toneladas por un total, por un valor de 360 millones de dólares, si uno la llevara al mercado estadounidense. Es una operación que se llevó a cabo en una región que se llama Urabá, que está en Antioquia, y que es un golpe para el Clan del Golfo, que es el mayor cartel de narcotraficantes del país, y es una operación que es dirigida por la policía y el ejército en colaboración con los servicios de inteligencia, que además se ha venido desarrollando con Estados Unidos, que le han permitido a Colombia poder librar este verdadero golpe. Santos además diciendo que los números de este operativo son realmente muy relevantes, al punto de que nunca antes, desde que comenzaron hace más de 40 años a luchar contra el narcotráfico, habían hecho una incautación de esta magnitud. En 2017, las fuerzas de seguridad colombianas han incautado 362 toneladas de cocaína, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, y solo en Antioquia la cantidad ya va en 20 toneladas en los últimos meses, pero nunca habían tenido un solo golpe tan potente como el que dieron ahora de estas 12 toneladas. Para que se hagan una idea, en Colombia el kilo de cocaína cuesta $1,500, en Estados Unidos el kilo de cocaína cuesta $30,000, por eso hago la diferencia de el monto total, porque esta era una droga que estaba destinada, por supuesto, a Estados Unidos, de la cantidad de plata que se podría, o que suponía esta incautación de los 360 millones de dólares. Si la droga cuesta 1.500 el kilo en cocaína, en Colombia, y cuesta 30.000 en Estados Unidos, bueno, la diferencia es sustantiva, ¿no? Colombia sigue siendo además el mayor exportador de cocaína del mundo, después de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC hace un año. Frenar la producción es ahora uno de los principales desafíos para la convivencia y la transición de las zonas rurales, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es básicamente el órgano de la ONU que se encarga por velar y por llevar las estadísticas al respecto. Los cultivos ilegales aumentaron el año pasado en un 50%, alcanzaron las 146.000 hectáreas. El gobierno suspendió, por ejemplo, la aspersión aérea. Esto lo venía haciendo el 2015. Ahora tiene otras formas para terminar con las plantaciones. Una es la erradicación forzosa. El presidente Santos ha asegurado que hay por lo menos 44.000 hectáreas que ya han sido extirpadas, casi el 90% de lo previsto para este año, y los programas de sustitución voluntaria que busca involucrar a cerca de 120.000 familias de campesinos cocaleros que han vivido bajo el yugo de las mafias. Una de ellas es entonces este clan del Golfo. El mayor cartel de Colombia no es una banda armada nueva. Han tenido otros nombres, por ejemplo, los Urabeños, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Esta es una organización que la verdad existe desde hace unos 10 u 11 años. El gobierno dice que en los últimos 7 años, sin embargo, han neutralizado a 1.300 miembros y más recientemente la policía incautó unos 10 millones de dólares y 94 toneladas de cocaína. Por eso es que ahora el golpe que les dieron es francamente muy, muy relevante, por lo menos desde el punto de vista comunicacional. Bueno, en términos de plata también, por supuesto, sin duda.
Ayer recordamos los 100 años de la Revolución Bolchevique en una conversación que les recomiendo a ojos cerrados con el historiador Claudio Rolle. Y hoy día...
Les vamos a recordar los 100 años y un día.
No, es que hoy día se conmemora otro aniversario relevante en la política internacional, la caída del muro de Berlín, que fue el 9 de noviembre, hace 28 años, ese muro que dividió físicamente la ciudad de Berlín y que se convirtió además en el gran símbolo de la Guerra Fría. El muro en el fondo simbolizaba el choque de dos sistemas diametralmente opuestos, ¿verdad? Y de dos tipos de vida, y todavía está muy, muy presente en la cabeza de muchos que vivieron efectivamente esa situación. La canciller Angela Merkel ganó, recordemos, las elecciones en el 24 de septiembre. Todavía está haciendo política en función de las divisiones que se dieron a raíz del muro entre situaciones del este y situaciones del oeste, haciéndose cargo de cómo Alemania termina de asumir a la gente que venía del este y que todavía se mantiene en una situación de cierta precariedad. O ha habido decenas de reformas, incentivos, inversiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, la economía de Alemania sigue estando fracturada geográficamente y, según las encuestas también, fracturada en términos socioeconómicos. La pobreza en las zonas del este todavía sigue siendo mayor de lo que fue, de lo que era en su momento cuando el muro todavía existía. El muro cayó, efectivamente, pero hoy, y eso es lo que se dice en Alemania, hay otros muros que son menos visibles, que no tienen alambres, que no tienen cemento, etcétera, etcétera, pero que son igualmente complejos. Y detrás de esos muros hay decepción, hay rabia, hay desafección, hay desconfianza y una larga lista de etcétera que hacen temer, ¿verdad?, la posibilidad de que los ánimos en algún momento se caldeen, incluso en Alemania. Protestarán a la alemana, ¿verdad? Ordenaditos y todo, pero perfectamente pueden terminar protestando. Y el auge de la ultraderecha, ojo, que han turbiado el balance de la unificación, ¿verdad? Es también parte de la explicación que hay y que se conecta con esos niveles de desafección, con esa amenaza constante que la gente del este, que considera que el Estado no ha hecho todo lo que tenía que hacer por integrarlos y por traspasarles el éxito del otro lado del muro en los años previos, sino que muy por el contrario, buena parte de los beneficios que ellos podrían recibir se les traspasan a inmigrantes. Entonces, de mucha gente del este viene también esa cercanía o esa inclinación a votar, no porque sean de ultraderecha, sino porque en el discurso, finalmente, lo que hacen es prometer atacar justamente ese que es uno de los puntos débiles. Hay una encuesta del Instituto Demoscópico INSA que dice que el 64,5% de los alemanes tiene la sensación de que el muro, 28 años después, está en la cabeza de los ciudadanos, frente al 22,9% que opina lo contrario. De esos dos tercios de los alemanes que todavía perciben esa separación, el 74% son germano-orientales, los llamados Ossis, frente al 62% de los Wessis, o sea, los del este y los del oeste. Bien significativo, ¿verdad? También es una pregunta que hay respecto de la pertenencia. Un 7,6% responde RDA, un 13,9% de la República Federal Alemana, un tercio se siente alemán y un 32,5% dice que el Estado federado, dice del Estado, ¿verdad?, del cual proviene específicamente.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. de los grandes temas de Daft Punk y probablemente una interpretación que ayuda mucho a que la canción se convierta en el éxito que es con Julian Casablanca, una de las, digamos, de los grandes caballos de batalla del último disco hasta ahora conocido en estricto rigor de Daft Punk. Nos vamos a ir a la pausa, solamente hablando de música, porque hoy día, un día como hoy, nació la revista Rolling Stone, donde Daft Punk y tantos otros han pasado por su portada, una revista que quiso implicarse en la realidad musical, participando de ella de tantas formas como le ha sido posible. Así es que con ese aniversario, vi eligiendo una canción que fue random, al azar, a propósito del título del disco de Daft Punk. Nosotros nos vamos a ir a la pausa.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. De vuelta estamos aquí en el Duna en Punto. Pues, ¿cómo estás, Josefina Staracopoulos?
Bien, ¿y ustedes?
¿Cómo? Imagínate.
Buen día.
Aquí.
¿Por qué imagínate? A ver.
Tan contento, ¿no? Ah. A la espera del día de mañana.
Yo también, no puedo dormir pensando en viernes.
Sí.
Viernes. O sea, nos viene.
Se nos viene el carrete de Grupo Dial. Que es lo único que realmente nos tiene.
Lo único que realmente.
¿Quién cabeza los titulares, no?
Sí, está primero en la lista.
Sí, sí.
Ya.
Las consecuencias del carrete van a encabezar los titulares del lunes.
El lunes, sí. Claramente.
Ya. Menos mal que no hay noticia el sábado.
Bueno. Ya, vamos. Sí, ¿no? Ya, vamos al tiro con los titulares. El ministro de Justicia puso en duda el cierre del penal Punta Peuco y el Partido Comunista exige su renuncia. Jaime Campos descartó que la mandataria haya hecho un compromiso en ese sentido y aseguró que se han interpretado sus dichos. La Comisión Especial Mixta despachó el proyecto de presupuesto 2018. Ahora el texto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Tras la aprobación de la partida de educación del presupuesto 2018, la senadora de la UDI, Ana Bombaer, anunció que podrían llevar la glosa de gratuidad al Tribunal Constitucional al existir, a su juicio, discriminación arbitraria. Alsacia, la principal operadora del Transantiago, se negó a entregar los datos de sus empresas relacionadas al Ministerio de Transportes. Esto luego de que un reportaje de Ciper Chile revelara información de negocios en paraísos fiscales. El Servicio de Impuestos Internos, en tanto, revisará los antecedentes. Y en el ámbito internacional les contamos que en una conferencia junto a Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping anunció que trabajará para frenar las aspiraciones nucleares de Corea del Norte. Ambos líderes viajan ahora hacia Vietnam, donde participarán de la cumbre de la PEC.
No soy yo muy partidario, me imagino que ustedes tampoco, en general, de las reuniones largas.
No, es que aburre.
O sea, la reunionitis a mí me agota.
A mí el ítem reunión en general me supera.
La reunión larga...
No, pero mientras sea cortita...
Sobre todo con gente que habla fuerte.
Bueno, y cuando hay mucha gente y que empiezan a hablar todo...
Sí, es terrible. Sí.
Mira, el Wall Street Journal trae un artículo que dice que son cada vez más las compañías que han empezado a limitar el uso de los espacios comunes para las reuniones a intervalos máximos de 5 minutos.
Ay, me encantó.
Para obligar a quienes se reúnan a ser breves e ir directamente al punto. Dice que la influencia de las startups de Silicon Valley ha ido permeando hacia las firmas más antiguas, que todavía tienen grabadas a fuego en su cultura empresarial esa interminable y en muchas ocasiones improductivas reuniones formales entre superiores e empleados de menor jerarquía. Este nuevo movimiento aparentemente busca erradicar por completo, dice el artículo, las vetustas presentaciones en PowerPoint y los monólogos usualmente llevados adelante por miembros del directorio o algún jefe. Y a la vez, reporta el Wall Street Journal que existe hoy menos tolerancia en el ambiente laboral a lo que se conoce como conversación superficial durante encuentros entre empleados o aquella que se centra en temas de la vida personal y que poco suma al asunto que se tiene que tratar. Por eso es que los expertos recomiendan que las conversaciones centradas en la vida romántica, los hijos, la suegra, las mascotas o distintos problemas de la vida diaria sean llevados adelante solo en los recesos de almuerzo y nada más. Y que, además... Hay que, bueno, el artículo es bien extenso, pero hay que evitar, y por sobre todo, la reunión de almuerzo.
La reunión de almuerzo, sí, porque uno quiere comer tranquilo. Obvio, tienes que asimilar lo que uno está comiendo para que quede satisfecho. Es un proceso...
Personal.
Personal, obvio, sí.
Obvio, sí, para eso también hacemos la reunión en el baño.
No, una lata. No, cuando hacen reuniones de almuerzo, fome.
Sí, es verdad.
No, además que muchas veces las reuniones van por un objetivo en concreto y después empiezan a hablar de cualquier otra cosa y ahí uno va perdiendo tiempo y se empieza a desesperar.
La Connie, que me conoce hace tantos años, sabe que lo que voy a decir es completamente cierto. si hay alguien en la vida que le hace el quita a las reuniones, soy yo.
Sí, es verdad.
O sea, yo no estoy nunca en las reuniones, no. O sea, yo es como, ¿para qué me lo, si me puedes decir algo en 4 minutos,
o por
me
WhatsApp
lo tienes que decir en 2 horas? Sí, definitivamente.
Hay formas más concretas de decirlo.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Les contamos que Santiago va a tener hoy día hasta 29 grados de temperatura. Va a estar con cielo con nubosidad parcial. Tenemos a esta hora 14,3 grados. En Valparaíso y Viña del Mar esperan sol durante todo el día, 21 grados de máxima, 10 grados a esta hora. En Concepción, nubosidad parcial, 18 grados de máxima, 11 grados de temperatura. Y en Puerto Montt hay 8 grados a esta hora, esperan 15 de máxima, con el cielo parcialmente nublado por la mañana y por la tarde se nubla y de hecho llueve en Concepción.
Echamos una mirada a lo que nos dice la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Si me dan exactamente un segundo.
Dele nomás.
Congestión en las zonas clásicas, alta en América Vespucio al norte, desde el ferrocarril hasta la ruta 68. En la ruta 5 al norte, desde Lovaya hasta Avenida Mata, no se están reportando incidentes hasta ahora, pero siempre nos pueden contar en arroba Radio Duna si hay algo que valga la pena compartir.
Oye, a propósito de situaciones en el tránsito, ojo con lo que vaya a ocurrir este sábado a las 2 de la tarde en el Parque Bustamante. Se calcula que van a llegar por lo menos unos 200 conductores para protestar por o exigir una rebaja en la tarifa. Viste que van a hacer una caravana los motociclistas por la autopista central, buscan un cobro diferenciado del TAG. Así es que ojo con lo que vaya a ocurrir el día sábado a las 2 de la tarde ahí en el Parque Bustamante. 7:45 a.m.
Fíjate que risas más, risas menos, y siendo bien riguroso, que es lo que corresponde en esta circunstancia, la presidenta Bachelet no ha dicho textualmente que va a cerrar Punta Peuco. Ella, de su boca. A Matilde Burgos, en esa entrevista que tú recordabas, Juan Manuel, en CNN, le dijo que iba a cumplir todas las promesas que ha hecho y que están, en sus manos hacer. Textual. Uno se preguntará, ¿el cierre Punta Peuco no está en sus manos? Bueno, perfectamente puede no estar solo en sus manos. Hay un tema de plata que no es menor. De hecho, en su momento Hacienda habría sido de los principales opositores a la idea del cierre de Punta Peuco por la cantidad de recursos que involucra. Y más adelante, en una entrevista con La Tercera, y lo recuerdo hoy día el diario La Tercera, sostuvo que era una decisión abierta aún. Entonces, cuando el ministro Campo, en este tono medio divertido que tiene, ¿no es cierto?
¿A ti te parece?
No, es que es como especial para comunicar las cosas. Como dijo la vocera ayer, la vocera dijo, habló del estilo particular que él tiene de comunicar. De repente se hace el divertido, se hace como que se hace el leso también. Yo creo que juega harto hacerse como el leso.
Yo
bueno,
creo que no se hace tanto como que es medio leso.
No sé, no, yo no me atrevería, de verdad, hay otras personas de las que me atrevería a decírtelo textualmente, pero en el caso
no me atrevo.
Yo creo
se
que
me
tiene...
hace muy difícil creer que alguien que hizo la analogía entre el lugar donde estudió y el lugar donde murió la menor Lisette del Sename.
Sí.
O es quedadito, que para decirlo muy en chileno, o si lo hizo con ironía, es para...
Es que la ironía no se entiende siempre tan fácil.
Claro.
Y puede ser un poco descriteriado, pero no necesariamente es el leso. Yo creo que por ahí puede ir el problema, a mi juicio. Me falta información para evaluarlo a él, digamos. Pero de que no tiene buen criterio, no tiene buen criterio. Eso es un hecho. Y lo ha demostrado ya en varias oportunidades. En esa y en esta también. Porque en esta el descriterio no está en colocar en duda el compromiso del cierre de Punta Peuco, porque en estricto rigor... Jaime Campos está diciendo la verdad. La presidenta nunca ha dicho textualmente voy a cerrar Punta Peuco, y mucho menos le ha puesto fecha. Lo ha matizado, diciendo que ella va a cumplir con los compromisos que están en sus manos, y después, ¿verdad?, varios meses después, dijo en esta entrevista en La Tercera que era una decisión que todavía estaba abierta. Donde la embarró Jaime Campos de forma definitiva fue al hacer referencia a Carmen Gloria Quintana como a esta señora. Carmen Gloria Quintana es un emblema, ¿verdad? Una figura así, puede haber muchas más, pero es ella en particular en esta ocasión. Un emblema del tema de derechos humanos. Entonces, que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, porque ese es el cargo de Jaime Campos, que el ministro de Justicia y Derechos Humanos no tenga el cuidado, la prudencia, la delicadeza, de referirse a ella por su nombre y apellido, más que sea. Si nadie le está pidiendo que haga un panegírico de la Carmen Gloria Quintana. No, bastaba con nombrarla. Podría haber dicho la señora Carmen Gloria Quintana.
O se le puede haber olvidado el nombre.
Bueno, pero es que entonces tiene que tener cuidado.
Sí.
Entonces, pero la forma en que lo planteó, la forma en que lo tiró, se le puede haber olvidado el nombre. Pero si se te olvida el nombre, por último, buscas una forma de hacerle el quite a la construcción de tu cuña, de tu frase. Si a mí me preguntan dónde está el condoro de Jaime Campos, está ahí. No está en decir que está puesto en duda el cierre de Punta Peuco o en matizar el cierre de Punta Peuco con esto. Porque está diciendo la verdad. Yo nunca he escuchado a la presidenta. Lo que le he visto a la presidenta es siempre dejar abierta la posibilidad de que eso no pase por distintas consideraciones y no por su voluntad. Eso es lo que ella ha dicho. No es porque yo no quiera. Es una decisión que todavía no está tomada. Eso.
Ya.
Te decía. Yo tengo un 49.
Nos reíamos en la mañana y no nos queda otra que tocar el tema también, po, de los grupos de diputados que planteó darle el apoyo a Alejandro Guillén la noche de la elección. Que básicamente una idea que hace rato se viene dando vuelta en la bancada de diputados de la DC, que abordó el tema.
Un sector.
Sí, un sector.
Específico.
Efectivamente, un sector específico. Donde, a ver, digamos las cosas como soy, aquí hay algunos diputados que vienen hace rato planteando la necesidad de que no vayan ni a Junta ni a Consejo la decisión de si respaldar o no a Alejandro Guillé en segunda vuelta, que es una cuestión que sin embargo la candidata Carolina Goich ha venido pateando y hace un rato, porque básicamente ella considera que es una decisión que no pasa por ellos, sino que tiene que ser adoptada o en un comité ejecutivo o por las bases del partido. Pero como estamos viendo a estas alturas, lo que están señalando estos diputados de la ABC es que esto no pase más allá de la noche del mismo 19 de noviembre, en caso de que Carolina Goich no pase la segunda vuelta, que aquí estamos con cosas, si, digamos, seamos adultos, es lo más probable que pase. Si más bien lo que está peleando Carolina Goich es saber si va a lograr mantenerse en el cuarto lugar y quién va a quedar ubicado allí, porque yo creo que a esta altura, y sería bueno, alejándome un poquitito, pero por un minuto solamente del tema, decir que digamos que el primer lugar en la elección, más allá de si se produce el triunfo en primera o en segunda vuelta, pareciera no estar en discusión. No hay encuesta alguna que diga que Sebastián Piñera no va a ganar. Y en segundo lugar, tampoco hay encuesta que diga que Beatriz Sánchez le va a ganar a Alejandro Guillé en la práctica. Hay una solamente que mostró en algún momento un empate técnico, pero ya hemos visto una disminución de la candidata del Frente Amplio. Por lo tanto, el primer y segundo lugar están más o menos claros, que es Piñera y Guillé. Y el tercero, por lo mismo, el de Beatriz Sánchez. No hay quien esté disputándole a Beatriz Sánchez la tercera ubicación. Por lo tanto, y contra lo que diría Miguel Bosé, que probablemente jamás habría escrito una canción como Voy a Ganar, donde el cuarto lugar a él le habría parecido completamente irrelevante, en esta elección el cuarto lugar es muy relevante, porque en el cuarto lugar están en disputa José Antonio Kast, Carolina Goich y Marco Enrique Gominami. Son tres que se intentan ubicar en esa posición, y cada uno con su propio objetivo. En el caso de José Antonio Kast, un cuarto lugar sorprendería porque un candidato que aparecía en el margen terminó subiendo las encuestas al punto de llegar hasta la cuarta ubicación. Y no solamente en cuarta ubicación, sino que habrá que ver también cuánto porcentaje de respaldo obtiene. En el caso de Marco Enrique Ominami, donde es evidente que él sabe que no va a ganar, quedar en cuarto lugar le permitiría ubicarse en una inmejorable posición para, después de todos los guiños que le ha venido haciendo a la nueva mayoría y al gobierno de la presidenta Bachelet, convertirse en uno de los referentes de la nueva oposición, donde haya un reordenamiento de las fuerzas políticas de la nueva mayoría. No sabemos qué partidos van a llevar después de una eventual derrota de Alejandro Guillé, pero si Marco Enríquez consigue el objetivo de convertirse en un referente dentro de esa oposición, queda también en una posición inmejorable para que para la próxima elección presidencial sea el candidato presidencial de esa nueva mayoría reorganizada. Y en el caso de Carolina Goich, y aquí retomo lo que estaba planteando, el elemento clave para ella es el siguiente. Carolina Goich insistió hasta el final que iría con su candidatura y que no le iba a bajar, lo que derivó en que el Partido Socialista decidiera finalmente no tener lista parlamentaria común si es que habían dos candidatos. Esta cuenta a Carolina Goich se la van a pasar, porque si la Democracia Cristiana es derrotada fuertemente en la elección parlamentaria, van a acusar a Carolina Goich de ser la responsable. La DC tiene 22 diputados y, por lo tanto, si baja en la votación de diputados, hay estudios que dicen que podría sacar 14, otros dicen que sacaría 18 diputados, pero incluso si llegara a quedar en los 22, de todas formas la DC proporcionalmente en esta nueva Cámara, que pasa de 120 a 155 diputados, quedaría con una menor proporción. Por lo tanto, cual sea el resultado de la elección parlamentaria, pareciera que todo indica no va a ser favorable al partido de la Falange, y por lo tanto le van a ir a cobrar rápidamente esa cuenta esa misma noche a Carolina Goic. Ni hablar de si además ganan los candidatos a senadores que son contrarios a la corriente de ella. Por lo tanto, la única cosa que sostiene Carolina Goic para evitar que esa misma noche aparezcan algunos con corvo, porque así va a ser la noche de los cuchillos largos, es efectivamente que ella quede en cuarto lugar en esta encuesta, en esta elección, al menos, y saque más de un 10%. Como los pronósticos de algunos diputados es que eso no va a pasar, no quieren siquiera esperar al Consejo del partido, ni tampoco a la Junta Nacional, y están proponiendo entonces dar el apoyo a Alejandro Guillé la misma noche de la elección. Vuelta larga, pero que sirve para explicar el por qué se genera este debate. 7:54 a.m, tenemos la canción. Escuche.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría.
Aquí vas a ver por qué escuchamos esta canción.
¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre.
Ahí está, po.
Como siempre sin tarjeta.
Te mandaba un ramito de violetas.
Te mandaba un ramito de violetas.
Qué grande que es Salo Reyes, ¿eh? Ya. Cada 9 de noviembre vamos a escuchar esta canción. Este 9 de noviembre tengamos el Duna en Punto y viene las noticias con Josefina Staracopoulos y luego Nicolás Vergara, Matías del Río y con Istibicic en Hablemos en Off. Yo los espero a las 7 en el Nada Personal.
Jueves tenemos debate país. Vamos a hablar sobre la modernización del Estado, ese tema que suena tan poco sexy, pero que es tan políticamente relevante.
Con el ramito de violetas y el 9 de noviembre, día en que además se lanzó la revista Rolling Stones. Rolling Stone. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros.
Buen día.
Buen día.
Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violetas.